¿Quién está listo para estudiar la palabra hoy? Siempre que usted la abre y yo la abro y la abrimos juntos y abrimos nuestro corazón, el Señor tiene algo para nosotros. Y eso me emociona, o sea que vamos a abrirla en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque eres bueno. Queremos abrir la escritura hoy. Queremos conectarnos con el texto de tal manera que tú nos hables a nuestros corazones en este momento. Abrimos nuestro corazón y nos disponemos a lo que tienes para nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Ha estado usted una vez en algún lugar donde ha dicho, ¿y qué hago aquí? ¿Y qué hago aquí? Es de esas oportunidades en que usted se encuentra a alguien en un momento y dice, ¿realmente yo soy de aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Alguien le ha pasado eso? Y ese es el momento en que usted se empieza a sentir como incómodo. Mi cuñado es ginecólogo. Un día estando en Cartagena de Indias, nos dice a mi esposa y a mí, vamos, acompáñame a una comida, es en el mejor lugar de Cartagena. Y oh, pues vamos, gratis, pues vamos. Lo interesante era una comida preciosa en un lugar precioso, todo era supremamente elegante, pero cuando llegamos ahí entendimos de que todos los que estaban ahí eran los grandes ginecólogos del país que se habían reunido para un tiempo especial. Y estábamos ahí, se presentaban unos con los otros y yo lo único que decía es que no me pregunten nada acerca de la matriz ni de las... ni de todas estas cosas de por acá. Usted me entiende, ¿no? O sea, y estábamos ahí y de pronto yo le decía a mi esposa, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, me siento que estoy en el lugar en que no tengo que estar. Me siento que estoy viviendo algo que yo no soy. Y no más decía, ¿ya cuándo me van a preguntar? Y me preguntaban de dónde viene. Nunca me preguntaban qué hacía, porque lógicamente ellos se imaginaban que yo era el gran doctor ginecólogo de algún lugar. Las personas que tenían la parte comercial, todo el mundo me dijo doctor ese día, fue impresionante. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque muchas veces vivimos lo que no somos y muchas veces no entendemos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso estamos hoy estudiando acerca de el poder de la gratitud. Esto me quedó como al revés a mí hoy. Yo voy a tratar de cambiar de mi lado. Nunca lo he podido hacer en mi historia, siempre, pero voy a hacer hoy un gran esfuerzo. ¿Okay? O si podríamos mover este al lado de acá, sería una ayuda supremamente gigante. Estamos en una serie titulada El poder de la gratitud. Y en esta serie, en Filipenses, nosotros encontramos de que hay algo supremamente especial cuando yo tengo una palabra de gratitud para alguien. Cuando yo puedo expresar esa palabra de gratitud que hay en mí. Y encontramos que el apóstol Pablo, de una manera supremamente especial, hace algo interesante. Y lo que hace el apóstol Pablo es empieza agradeciendo a pesar de estar en la peor situación de su vida. Estaba de frente a la muerte, estaba completamente metido en un lugar completamente complicado, en una cárcel, en una caverna, en un lugar completamente oscuro. Y el apóstol Pablo, estando en esa situación, actúa de una manera extraordinaria, de una manera agradecida con los que tuvieron cuidado de él. El apóstol Pablo se portó de una manera agradecida. Y no solamente eso, el apóstol Pablo al mismo tiempo hizo algo poderoso. Él entendió y tuvo una actitud, diga conmigo, una actitud de un hijo de Dios. Eso es muy importante. Tuvo una actitud de un hijo de Dios porque él enfrentó esa situación. Y esa situación no fue más grande que lo que Pablo pudo vivir en ese momento en su vida. El día de hoy vamos a entender por qué el apóstol Pablo pudo vivir esa actitud. Pudo vivir esa actitud tan complicada. Pudo vivir esa actitud con esa situación tan difícil. ¿Cómo el apóstol Pablo pudo entender que y pudo expresar lo que él sintió en ese momento complicado? Y muchos de nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿realmente estoy viviendo lo que yo soy? realmente estoy viviendo lo que soy. Y les contaba antes de esta aventura en este lugar, porque estaba viviendo lo que no era. Pero el apóstol Pablo en este texto del día de hoy contesta de una manera magistral la siguiente frase: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escuche conmigo, para mí el vivir es Cristo. Quiere decir, Pablo estaba viviendo lo que él era. Y Pablo no estaba, a pesar de vivir una situación complicada, estando cara a la muerte, él declaraba con su boca que el vivir para él era Cristo. El día de hoy vamos a estar en Filipenses capítulo 1 y vamos a mirar tres elementos que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo vivir esa vida, cómo poder declarar esa vida que Pablo declaraba. Y mire la manera y cómo el texto nos habla el día de hoy. Hay un primer elemento y es que como cristiano debo estar agradecido por el privilegio de vivir. Escúchelo, como cristiano debo estar agradecido por el privilegio de vivir. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Quiere decir, wow, yo estoy agradecido porque Cristo me trajo a mí una vida nueva, una vida fresca. Yo estoy agradecido porque Cristo hizo algo especial en mí. Y me encanta porque como cristiano debo estar agradecido. Y me quiero quedar en la palabra agradecido porque hay poder en el agradecimiento cuando yo reconozco que estoy vivo en la situación, cuando reconozco que a pesar de que no tengo control, estoy en una situación adecuada, estoy viviendo y Cristo está conmigo. Entonces yo puedo decir, gracias Padre Celestial, porque aunque no entiendo lo que está pasando, tú estás conmigo hoy. Y yo no sé si alguien lo puede declarar con su boca. No entiendo lo que está pasando, pero tú estás conmigo hoy, Señor. Y cuando yo expreso eso, ese agradecimiento, me estoy liberando porque estoy descansando en las manos del Creador. Automáticamente estoy minimizando mi situación y estoy magnificando a mi Creador. Y escuche este texto tan especial, porque para mí el vivir es Cristo. Y viene la pregunta interesante: ¿qué es el vivir? Es Cristo. Y el vivir es Cristo es esa conexión que hay conmigo cuando yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. El vivir es Cristo es cuando yo puedo decir, ahora sí voy a cambiar mi actitud y mi actitud va a ser la actitud del Hijo de Dios. Y cuando la actitud es de un hijo de Dios, entonces yo vivo en Cristo. Y ese vivir en Cristo significa, tengo a Cristo como mi Señor, tengo a Cristo como mi Rey, estoy conectado con Él, las verdades de Cristo viven en mí. Y si las verdades en Cristo viven en mí, algo pasa en mi vida. Entonces yo estoy agradecido porque mis circunstancias no cambian mi vivencia, porque Cristo me fortalece, porque Cristo me da esperanza, porque Cristo está conmigo. Cuando tengo claridad en eso, entonces puedo proyectarme a lo que Dios tiene para mí, sin importar la circunstancia que estoy viviendo. Como cristiano debo estar agradecido por eso. Ahora, ¿qué significa vivir en Cristo? Significa esa unión con Cristo donde Él se convierte en mi todo. Esa unión con Cristo significa, escuche esto, que posiblemente los del lado me defraudan, pero no acaban con mi vida. Que posiblemente el trabajo no está, pero esa unión con Cristo me sostiene aunque el trabajo no esté. Aunque haya un dolor profundo en mi corazón, puedo levantar mi cabeza y puedo estar caminando porque aunque hay dolor, Cristo está conmigo. Es poder entender que el que mengua el dolor, que el que todo lo puede es mi Señor. El vivir con Cristo significa esa conexión tan profunda de entender de que cuando yo declaré con mi boca que Cristo es mi Señor, de ahí en adelante Él se sentó como el Rey de mi vida. Fui a un funeral una vez. Capilla completamente llena. Y me dijeron, ¿puede compartir algo? Sabían que era pastor. Pero aquí no hay nadie de los de su iglesia. Yo me paré y dije, ¿está seguro? ¿Usted se siente bien? ¿Usted quiere que yo diga algo? Es que no hay nadie quien diga. Ah, gracias. Y yo tomé unos minutos y le oré al Señor. No estaba preparado en ese momento para decir algo. No había preparado un mensaje. Subí. Estaba lleno. La gente me miraba extraño. ¿Y este qué va a hacer allá? Yo no les dije que no había nadie que dijera nada. Pero me paré al frente. No puedo olvidar esa imagen de mi mente. Porque saludé y dije, buenas noches. Vamos a tener un tiempo de oración. ¿Me acompañan con el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo mundo se empezó a parar. Y todo mundo empezó a orar conmigo. Y yo dije, voy a empezar nuevamente porque empezamos algunos pocos. Y todos se quisieron unir conmigo en el Padre nuestro. Y empecé nuevamente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y me detuve. Y les pregunté, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No, le estaba preguntando a ellos, ustedes me están contestando. Y ellos me contestaron, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Inmediatamente me detuve ahí y les dije, ¿lo has orado o rezado 10 veces? ¿Lo has orado o rezado 100 veces? ¿Lo has orado o rezado 1000 veces? ¿Te has dado cuenta de lo que le estás diciendo al Señor? Le estás diciendo a Él, venga tu reino y hágase tu voluntad. Hay dos cosas que pueden pasar ahí. O que Jesucristo viene y es el rey de tu corazón y tú aceptas tu voluntad. Número uno, o que le estás diciendo a Jesucristo que venga por segunda vez y que establezca su reino inmediatamente. Y les dije, cuando tú le dices venga a mi corazón, el Señor va a ser el rey. Quiere decir que Él es tu Salvador. Todo el mundo me miraba porque estaban diciendo, ¿qué está diciendo este Señor del Padre nuestro? Y después le pregunté, ¿le estás diciendo que venga tu reino? ¿Estás listo? ¿Sabe que la Escritura dice que cuando Él venga el Señor por segunda vez, escuche esto, vamos a tener que pasar ante Él y rendir cuentas de cómo fue mi vida? ¿Estás listo para eso? Te recomiendo que no lo ores si no estás listo. Todo el mundo me miraba. Inmediatamente les dije la siguiente frase. Hoy lo podemos orar diferente. Si primero tú le dices que invitas a Jesús a tu corazón. Porque si tú lo invitas a Él, empiezas a vivir con Él. Si tú lo invitas a Él, entonces ya no eres tú, tú puedes vivir en Él. Y al mismo tiempo, que venga cuando quiera, porque estoy listo para rendirle cuentas al Señor. No te imaginas el momento
Algunos ya se me habían sentado y les dije, ahora quería solamente explicarles eso. Y ahora quería orarlo con ustedes. Y empezamos a orarlo, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y empezamos a orar. Y la gente empezó a orarlo fuerte, de una manera fuerte. Fue un momento glorioso. ¿Cuántas veces crees que estás caminando con el Señor y no estás caminando? Estás viviendo con el Rey y no estás viviendo. El apóstol Pablo, en esta situación tan complicada en su vida, decía: para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo significa esa unión con el Rey. El vivir es Cristo significa: Él es mi Señor, Él es mi sostén, Él es mi Salvador, Él es la verdad y yo vivo esa verdad. El vivir es Cristo y vivir en Cristo significa: el reino de Dios está en mí porque el Rey está sentado en el trono. ¿Lo comprende? ¿Estás viviendo con Cristo? Realmente. Tenemos mucho que agradecerle al Rey porque ha sido tan bueno. Y hoy podemos declarar con nuestra boca que Cristo vive en mi ser, en mi familia, en mi hogar. Y no estoy solo para lo que viene. Pero hay un segundo elemento allí. Como cristiano, estoy llamado a vivir una vida de plenitud. Porque el vivir en Cristo trae plenitud. El vivir en Cristo trae llenura. El vivir en Cristo trae gozo. Ahora, ¿cómo puedo vivir una vida de plenitud? Entonces, viene esa palabra que es plenitud. Y plenitud quiere decir, hoy es que la podemos vivir completamente. La podemos vivir totalmente. Miren lo que dice la Escritura. Ahora bien, a seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero. ¿Qué escogeré? No lo sé. Me encanta porque dice: ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? El apóstol Pablo tenía la seguridad que decía: es un gana-gana. Si me quedo en la tierra, gano. Si parto, gano. ¿Lo comprende? Era un gana-gana. Pero él decía: si me quedo en la tierra, el mundo para mí representa un trabajo ¿qué? Fructífero. Ahora, ¿fructífero para qué? Para el reino. Y yo le quiero decir algo: ¿qué tan fructífero eres tú? ¿Qué tan fructíferos somos nosotros? A veces me pongo a pensar y digo: ¿qué tan fructífero estoy siendo? ¿Qué está saliendo? ¿Qué está saliendo de mí? Ahora, si yo vivo en Cristo, entonces puedo tener la actitud adecuada del Hijo del Señor. Por consiguiente, tengo todas las condiciones para vivir mi momento porque Cristo está en mí. ¿Y qué viene de aquí? De aquí viene el gran desafío que usted y yo tenemos de dar fruto. Me encanta ese texto cuando los discípulos empezaron a llegar donde Jesús. Y llegaban donde Jesús y querían aprender de Él. Y la gente quería aprender de Él. Y Jesús, en sus últimos capítulos de Juan, fue muy intencional para explicarle a esos discípulos que estaban caminando con Él que era supremamente importante permanecer en Cristo para poder seguir. Y ese permanecer en Cristo era lo que iba a permitir vivir una vida de plenitud y dar fruto. Y cuando yo vivo a Cristo, sale de mí el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Ah? ¿Cuál? Templanza, mansedumbre, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
Templanza. ¿Y sabe qué significa esa templanza? Es en la capacidad de que si Cristo vive en mí, yo ya no me enloquezco con cualquier cosa. No, yo vivo la plenitud y esa plenitud genera fruto. ¿Qué quiere decir? Aunque hayan cosas que sean diferentes, aunque tengamos personalidades diferentes en la casa, fue creación del Señor, aprendo a respetar. Quiere decir, no me descompone nada porque Cristo está en mí. Quiere decir, cuando hay algo que me afecta, no se me paran los pelos y salen unas palabras impresionantes. ¿Se le ha parado los pelos la semana pasada así? Todo el mundo se esconde. ¿Le pasó? Ahora, el fruto es la templanza. Es quiere decir, ya no soy lo que era sin Cristo. Ahora estoy con Cristo. Entonces cuando llega yo, ¿lo comprende? Porque sí hay como que bota el aire por las orejas, de tal manera que se descomprime. ¿Ah? Ahora, yo no lo puedo hacer solo. ¿Sabe quién lo hace? El Espíritu Santo en mí. Y el Espíritu Santo en mí hace cosas maravillosas y me permite vivir la plenitud, porque esa situación no me va a dañar mi día, esa situación no me va a dañar mi ministerio, esa situación no me va a afectar. Entonces, primero, voy a poder vivir en plenitud. Segundo, voy a dar fruto y darle bendición al otro que está a mi lado. Y el apóstol Pablo decía, yo me quedo porque estoy dando fruto. Y me quedó interesante que el apóstol Pablo dice, yo me quedo porque estoy dando fruto. Y les tengo noticias, el Señor toma récord. Si estamos dando fruto o no estamos dando fruto, el Señor pasa alrededor de nosotros y dice, miremos a ver este árbol si está dando fruto o no está dando fruto. ¿Qué pasa cuando el Señor se acerca a ti y te da tu vueltica alrededor y te dice, ¿será que está dando fruto o no está dando fruto? Hay un texto en la Escritura donde el Señor dice, lleva 3 años esta higuera y no ha dado fruto. ¿Sabe qué significa? Está llevando récord. Es que lo cuenta. Ese texto creo que está ahí en... Se lo voy a leer, no va a salir en la pantalla, se lo voy a leer. Lucas 13 dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala para que inutilice también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella. Y la abandone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortaré. Oh. ¿Qué quiere decir esto? El Señor chequea constantemente si tú y yo estamos viviendo en plenitud y estamos dando fruto. Y el apóstol Pablo podía decir, Señor, si me quieres dejar, estoy dando fruto. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Estás dando fruto? Que alguien diga amén para yo irme tranquilo para la casa hoy. Yo sé que esta iglesia está dando fruto. Pero cuando estoy dando fruto en mi hogar, en mi vida, estoy dando fruto en mi diario vivir. Cuando alguien se acerca a mí, sale fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu. Sale el gozo, sale la paz, el vivir en Cristo. Se nota, no tengo que andar con la super Biblia, la gigante, la grandota, no tengo que andar, solamente en mí se nota que Cristo vive en mí. ¿No le parece especial cuando alguien le dice, usted es como diferente, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Qué estás pensando? Es que usted es como diferente, pero para bien o para mal.
No, es que usted es raro. Es que usted como que maneja las cosas, usted como que maneja las cosas con calma, ¿no? Usted como que, ¿y usted perdonó a esa persona con todo lo que le hizo? ¡Wow! ¿Y usted lo volvió a atender a pesar de que lo robó la otra vez? Y es que usted cuando habla, su vocabulario bendice. ¡Wow! ¿Sabe qué significa eso? Que hay un fruto que está saliendo de usted. Está saliendo ese fruto. Para mí, el vivir es Cristo. Lo que esté pasando en tu vida, Cristo está en control. Pasó algo extraordinario esta semana. Estaba yo en El Salvador y recibo un mensaje de texto diciendo: Rosa partió a la presencia del Señor. El miércoles ya estaba aquí y era su funeral. Y ahí escuché una historia que impactó mi corazón. Ese lunes el cuerpo de Rosa estaba en la cama. Y su familia estaba allí. Esperando que llegara la policía y las personas encargadas para tomar el cuerpo de Rosa y prepararlo para su funeral. Cuando llegó, la familia que estaba ahí se fue a la cocina. Y mientras ellos preparaban el cuerpo de Rosa, empezaron a cantar. Y empezaron a cantar. Y estaban cantando. Y el policía que estaba ahí se devuelve y dice: siempre que hago mi trabajo, nunca encuentro esto. Y las damas que estaban ahí empezaron a hablar con él y le explicaron: lo que pasa es que Rosa está en los brazos del Rey. Escuche esto. Minutos más tarde, el policía recibía a Jesús en ese apartamento. Cuando me contaban la historia, yo decía: wow. Pero me la contaron como con hechos, no como por si no cree, pastor, venga para acá. Me llevaron a la segunda banca de la funeraria. Y me dijeron: el policía. ¿Ah? Inmediatamente me paré y le dije: gracias por lo que haces. He escuchado una noticia emocionante de lo que el Señor ha hecho en ti. En la circunstancia y en el dolor humano, el gozo del cristiano da fruto. Amén. Estás dando fruto. No dejes que tu momento se agote. El apóstol Pablo daba fruto para el reino y decía: oh, yo me tengo que quedar dando fruto un poquito más. Siempre que veo a mi papá en el pasillo los miércoles con un grupo de hermanos, cada vez es más grande, yo creo que va a tocar darles el auditorio el miércoles. Están ahí comiendo pan y estudiando la Biblia. Entra la palabra ya comiendo pan dulce y estudiando la Biblia. Es un buen método. Recuerdo las palabras que él dijo el día que celebramos su ministerio, que decía: si el Señor me quiere tener un poquito más, está bien, un poquito más. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Sabe que hay gente que le tiene miedo a la muerte? Escuche esto. Y no sabe qué hacer con la vida.
¿No le parece que no tiene como lógica? Le tiene miedo a la muerte y no sabe qué hacer con la vida. El apóstol Pablo sí sabía y decía: para mí el vivir es Cristo. Amén. Y hay un tercer elemento. Como cristiano, debo vivir agradecido de que la muerte es la prolongación de la vida. Uy, se tenía que decir un reamén ahí. Porque mire lo que le estoy diciendo. Es que como cristiano debo vivir agradecido de que de la muerte es la prolongación de la vida. Quiere decir, no termina mi vida. Tengo vida eterna. Entonces, eso me permite vivir pleno, seguro, confiado. Eso me recuerda que Jesucristo viene por segunda vez. Y les aconsejo algo: demos fruto porque viene pronto. No estoy amenazando, le estoy recordando. Amén. Dice que vendrá como ladrón en la noche. No sabremos cómo será, pero Él llegará. Y dice el texto 23: me siento presionado por dos posibilidades, dice el apóstol Pablo. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Él tenía claro que no hay nada más extraordinario que una eternidad con el Señor en los brazos de Él. Pero por el bien de ustedes, y escuche esta parte, es preferible que yo permanezca en este mundo. Cuando me dice, por el bien de ustedes, por el bien de ustedes, quiere decir, usted puede decirle a su esposa, por el bien tuyo que el Señor me cuide, porque doy mucho fruto. Me encanta porque el apóstol Pablo lo dice, por el bien de ustedes, por el bien de la iglesia, por el bien del reino. Y después, ¿qué dice? Por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en el mundo. Por el bien de la iglesia de Cristo, es preferible que yo permanezca de Cristo. Esto le trae propósito a mi vida. Me trae propósito para el reino. Porque dice, mire, Señor, si usted me deja acá un ratico más, qué bien que le va a ir a la iglesia de Cristo. Me pierdo la bendición de estar en sus brazos. Pero, wow, quiere decir, voy a dar fruto. Voy a dar fruto. Y debo estar agradecido de que puedo vivir con seguridad y puedo vivir con la convicción de que Cristo está conmigo. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está? ¿Sabes que te quiero recordar algo? No dejes que los problemas te quiten el vivir con Cristo. No dejes que tus ocupaciones no te dejen dar fruto. No dejes que el dolor te quite el gozo. No dejes que el éxito profesional no te permita vivir a Cristo en ti. Te lo quiero recordar hoy, porque dentro de pocos minutos vas a salir por esas puertas y vas a vivir una semana. Pero si la vives con Cristo, tu vida será diferente. El impacto para los de alrededor será diferente, porque el mismo Cristo se reflejará en ti. Quiere decir, no tengo que decir, aquí va el cristiano. No, se notará en tu vida. Hay algo que tengo que soltar para vivir en Cristo. Tengo que dejar que el Señor limpie mi corazón para vivir en Cristo. Hay una cadena que tengo que reventar para vivir con Cristo. Él la revienta por ti, pero tengo que llegar y correr a donde está Él.
¿Quieres ponerte de pie ahí donde estás? Con toda la seguridad, el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Con toda la convicción. Entonces, su actitud fue acorde a un hijo del Señor. No solamente por el cambio de actitud, usted ve la gloria de Dios. No, lo que llevó a Pablo a tener la actitud del Hijo de Dios fue el vivir en Cristo Jesús. Entonces le dio prioridad al reino. Y cuando usted le da prioridad al reino, usted se bendice de esa prioridad, porque Cristo está en usted. ¿Qué tengo que entregarle al rey? De pronto estás atado en algo. De pronto hay algo que te amarra. ¿Cómo estás enfrentando tu día a día? Si invitas a Jesús a tu casa y lo sientas en el sofá de tu casa, ¿qué ve? ¿Qué escucha? ¿Qué ve Jesús cuando estás en tus tiempos solos? ¿Qué hay? Me encanta hacerme esa pregunta, porque cuando me hago esa pregunta le digo: oh Padre, no quiero que me veas así. Quiero que me veas mejor. Quiero que me digas: este es mi hijo al que amo. Quiero que me digas: qué complacencia me da este hijo, como lo hizo con nuestro modelo Cristo. ¿Qué hay en ti que puedas decir hoy: yo lo entrego porque yo quiero vivir para Cristo? Y si vivo para Cristo, mi familia se bendice, mi iglesia se bendice, el reino se bendice, este país es mejor. No importa mi situación, porque Cristo está en control. Quiere decir: yo magnifico a Cristo sobre cualquier situación. Cuando yo vivo a Cristo, lo magnifico. La lupa, ¿se recuerdan la lupa? ¿Ustedes le dicen lupa también? Amén. Le dan un amén hasta la lupa, ¿no? ¿Ah? Mire, es un magnificador, ¿no? Es quiere decir: wow. Cuando yo recuerdo quién es Él, lo que hizo por mí, cuando recuerdo su fidelidad, ¿qué más voy a hacer sino correr a donde Él? Y si corro a donde Él, encuentro sus brazos y ahí hay poder. Quédate un minuto en tu puesto, porque quiero hacer una invitación. No puedes vivir a Cristo si Cristo no está en tu corazón. No puedes orar con seguridad y tranquilidad al Padre Nuestro y decirle: venga tu reino y hágase tu voluntad, si Cristo no está en tu corazón, porque te vas a meter en problemas. Va a llegar el Señor y te va a pedir cuentas, y va a decir: ¿qué hiciste con tu vida? Y no me recibiste.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador, y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.